La Ventana, con Carlas Francino.
I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed while the limousines wait in the street. Those were the reasons, that was New York. We were running for the money and the flesh, and that was called love. For the workers in song, probably still is for those of them left.
Iñaki de la Torre, al que hemos escuchado hace un ratito en la hora de música en directo de La Ventana, se atrevió a decir el otro día que la música de Leonard Cohen es una música para funerales. Bueno, él es que le falta respeto a todo el mundo, yo creo que no es así. Y hoy hablamos de Leonard Cohen porque los hoteles son una constante en la obra de muchos creadores, una fuente inagotable de historias. Y el Hotel Chelsea de Nueva York, por ejemplo, ha inspirado canciones como esta que escuchamos de Cohen.
Need you and all of them chiving around.
A mí no me parece música de funeral, pero bueno, da igual. En España tenemos hoteles de libro, como por ejemplo el Hotel Florida de Madrid, demolido en 1964 y en el que Ernest Hemingway escribió y ambientó su única obra de teatro titulada La Quinta Columna. Él y otros muchos corresponsales extranjeros se alojaron allí durante la Guerra Civil, pero además, antes y después, ese lugar fue testigo de acontecimientos que retratan la vida social de España y que además desembocan o nos conectan con el presente. Estos días, con motivo del centenario de su apertura, se han organizado en el ámbito cultural del Corte Inglés de Callao, donde estaba el hotel, una serie de actividades que culminan mañana sábado con un taller de poesía, un taller gratuito dirigido por Gonzalo Escarpa. Esta tarde nosotros, aquí en La Ventana, vamos a contar su historia, con textos y sobre todo con cartas, como hilo conductor. Es una nueva edición de nuestras cartografías.
Cartografías. Historias por correspondencia con Laura Piñero.
Buenas tardes, Laura.
Buenas tardes.
¿Y la música de Cohen no te parece de
funeral?
Me
encanta,
¿no?
Me encanta.
Vale, por dejar esto claro. A ver, nuestro viaje de hoy arranca en la España de los años 20, que es el tiempo, la década de apertura de este Hotel Florida en Madrid.
La verdad es que el hotel no abrió en un momento político fácil,
no,
lo hizo
no.
El 1 de febrero de 1924, en plena dictadura de Primo de Rivera. Aún así, la ciudad de Madrid vivía un momento de ebullición, querían que estuviera a la altura de las grandes capitales europeas, plantearon esa gran avenida que cruzaba la ciudad, la Gran Vía, teatros, edificios modernos como el de Telefónica, en ese momento el rascacielos más alto de Europa.
Qué bajito se ha quedado.
Sí, y este hotel con cuidadas instalaciones, de 10 plantas, baños en sus 200 habitaciones, algo inusual entonces. La fachada la firmó uno de los arquitectos y urbanistas más importantes de la historia del modernismo en España, Antonio Palacios. Solo en Madrid, Carlas firmó edificios como el Círculo de Bellas Artes, el Instituto Cervantes, el metro. Pero su figura es bastante desconocida y muchos de sus diseños fueron cayendo en el olvido. Estos días se está proyectando justo donde estaba el hotel, la fachada que creó para el Hotel Florida. Hemos estado allí con Álvaro Bonet, arquitecto y divulgador de su obra. Tiene una cuenta, esto es muy curioso, Carlas, de Instagram, Descubre a Palacios, donde reivindica su figura. Dice que en Madrid y Galicia Palacios fue tan importante como Gaudí en Barcelona.
Es verdad.
Se conservan varias cartas escritas por el arquitecto desde el Florida.
Hay un zoom, se aleja y se ve todo el hotel para que la gente entienda que ese trozo es el que iría justo donde está la pantalla. Y Palacios aquí lo que aplica es principios arquitectónicos de orden gigante de columnas, el zócalo es un basamento de granito, como solía hacer él, y luego tenía como rasgo característico un gran arco en fachada y que fue una de las cosas que a Palacios más le obsesionaba. Quizá de las obras de Antonio Palacios así más monumentales sea la pérdida más lamentable, ¿no? Se trataba de un edificio con una gran presencia urbana que formaba parte de la reforma de la Gran Vía. Yo creo que lo que hay que hacer es investigación, escar, difundirla y darla a conocer para que la gente oiga, conozca y hable de Antonio Palacios, ¿no? Resolvió muchos asuntos por correo. Específicamente dice, mi querido amigo Espinosa, aquí estoy en Madrid, en el Hotel Florida. He venido exclusivamente a votar. En diciembre del 33 hubo elecciones en la República, ¿no?
Recuerda el periodista Carlos García Santa Cecilia, experto en el Hotel Florida y uno de los protagonistas de estas jornadas, que en los años 20 y 30 el hotel era el centro de la vida en Madrid. Se puso de moda entre el público que iba al teatro, ya que inventó el concepto de cena rápida en la barra, se hacían fiestas, homenajes, se alojaron personajes célebres como Chaplin y en sus instalaciones se reunían grupos de jóvenes progresistas que pedían cambios políticos y una segunda república que llegó en 1931.
Qué raro, estos cabecillas son todos morenos.
Charles Chaplin, durante los años 30, viaja a Madrid de incógnito, pero le descubre un periodista. Se sorprende mucho Charles Chaplin de la modernidad de lo que es Madrid. Habla de que tiene rascacielos como los que tienen en Estados Unidos. Charles Chaplin habla, se maneja en español. Otro personaje, cuando llega del exilio en 1930, Miguel de Unamuno también se aloja en el Florida y la policía tiene que disolver una manifestación de apoyo que se organiza a su favor en la Plaza del Callao. Una fuerte explosión dio un buen susto a Clara Campoamor. El Hotel Florida, con 300 asistentes, celebraba un banquete en su honor.
El Florida era un gran hotel moderno, confortable, de movimiento y aspecto internacionales, donde pronto comprendí que podía ir y venir ante la perfecta indiferencia de la multitud que pululaba en su gran vestíbulo y sus pasillos y que se ajetreaba en las intersecciones, los trayectos, las etapas del maratón incesante que conducía a toda aquella buena sociedad, vestida, enguantada, ensombrerada, perfumada, hacia un objetivo, sin duda alguna, de la mayor importancia.
Estás cansada de esperar en andenes descuidados.
Estas palabras que acabamos de escuchar, describiendo el Hotel Florida, las firma la actriz María Casares, hija del político Santiago Casares Quiroga, y son sus recuerdos de niña, cuando se instaló en el hotel con su madre, que venían de Galicia, a finales de 1930, para ver a su padre. Bueno, toda esa paz que describe desaparece en el 36, con el comienzo de la Guerra Civil, con el golpe de Estado. Inmediatamente cambia el perfil de los huéspedes, porque el hotel se encontraba en primerísima línea de fuego, ¿eh?
Sí, se alojan los primeros aviadores extranjeros que vienen a luchar a favor de la República, y cuando Madrid se convierte en el símbolo de la resistencia antifascista, llegaron al Florida todos esos periodistas extranjeros que le dieron su fama, como Hemingway, uno de nuestros escritores de cartas favoritos. Se alojaba en la habitación 109, donde escribió esa obra de teatro a la que hacías alusión, inspirado por la guerra y la historia de amor que materializó en Madrid con la también periodista Marta Helhor, alojada en el hotel. Cuentan que eran memorables las fiestas en la habitación, donde invitaba gente de todo tipo para conseguir información. El ambiente festivo convivía con la tragedia cotidiana de la guerra. Sobre su armario, Carlas tenía carne ensangrentada de búfalo que le enviaban desde Chicago. Él bromeaba con que era carne humana, y una colección de obuses que había caído, catalogada además. Esto contó en una carta a un amigo sobre aquellos días.
Me despertó un ruido de rotura de cristales. Era una bala de ametralladora que había entrado por la ventana abierta y había impactado en el espejo del armario. Acerqué la cama a un ángulo más aislado en la esquina de la habitación, y eso es todo lo que hay en esa historia, excepto que la gerencia me puso un armario nuevo y se disculpó por la barbarie de los fascistas. En aquellos días, Herbert Matthews de The Times, Septon Delmer del Daily Express, Virginia Cowles, entonces para Hearst, Joris Ivens, que hizo Tierra de España, John Inferno, que la fotografió, todos los hombres de la Brigada Internacional de Permiso y la colección más grande y variada de damas de la noche que he visto, vivíamos en el Hotel Florida.
Y has comentado antes de pasada el nombre de Marta Helhor, cuyo trabajo quedó bastante eclipsado por la relación que tuvo con Hemingway. Y esta mujer, hay que decir, que cubrió otros conflictos y que de hecho llegó a ser una de los corresponsales de guerra más importantes de todo el siglo XX.
Sí, terminó dejando al escritor por machista,
sí,
además.
Por cómo era, sí.
Esta periodista se pagó el billete a España con lo que ganó por escribir un reportaje sobre una crema que casi le destroza la piel. Terminó firmando las mejores crónicas de la guerra. Destaca su trabajo, o el de Virginia Cowles, más desconocida, que se alojaba en la habitación más expuesta a la artillería. vino a la guerra con 26 años y sin experiencia. Repartía su tiempo entre ambos bandos, estuvo secuestrada por un militar soviético y fue de las primeras en confirmar que en el bombardeo de Guernica, Franco había contado con la ayuda de los aviones alemanes e italianos. Estos días se ha recordado a estas mujeres en una serie de lecturas con textos de Macu de la Cruz.
Vamos a mirar la guerra desde otro lado, que siempre la miramos desde el lado de los hombres. Y además las mujeres es que se fijan en otras cosas. Hablar con las víctimas, hablar con las personas que han perdido la casa, decir su nombre, poner los ejemplos de lo que hace la guerra. Eso algún hombre lo hace también, en general no, lo hacen las mujeres. Su relato es completamente necesario.
Al principio, los obuses pasaban por encima. Podías oír el ruido que hacían al salir de los cañones de los fascistas, una especie de tos rota, y luego oírlos aletear hacia ti. Los obuses suenan diferente cuando caen tan cerca. No puedes hacer nada, no puedes escapar a otra parte, solo puedes esperar. Pero resulta muy duro esperar sola en una habitación que se llena más y más de polvo a medida que los adoquines de la calle van pulverizándose y flotan en el aire.
Vi arder los pueblos de España y seguí las llamas por todo el mapa de Europa. Lo que he visto es una pequeña parte de lo que pasará a la historia. Me ha enseñado que la guerra no es hoy un asunto entre naciones y nada más. Es una lucha por mantener la justicia y la misericordia en la tierra y preservar la dignidad misma del hombre.
Otro nombre propio del Florida, Carlas, es el de John Dos Passos, el escritor norteamericano del momento. Dos Passos y Hemingway estaban escribiendo juntos el documental Tierra de España para alentar el apoyo internacional a la República, hasta que se enemistaron por el conocido como caso José Robles, traductor y amigo de Dos Passos, que desapareció sin dejar rastro, seguramente asesinado por los militares soviéticos porque sabía demasiado. Dos Passos quiso investigar, pero Hemingway opinaba que la vida de un hombre no podía poner en cuestión la causa de la República. Dos Passos, decepcionado, regresó a Estados Unidos y desde allí consiguió que la familia de su amigo saliera de España. Antes había escrito este texto desde el Hotel Florida.
Es muy temprano para levantarse. Trato de volver a la cama. Me duermo y me despierto casi de inmediato con la garganta igual de seca, con la misma sensación de opresión en el pecho. Los bombardeos continúan. No son muy intensos, pero están condenadamente cerca. Mejor me visto. Hay agua corriente en el baño, aunque todavía no ponen el agua caliente. Un hombre se siente seguro afeitándose, aspirando el olor familiar del jabón de afeitar en un cuarto de baño limpio. Bajo las escaleras para ver qué hacen los chicos. El hotel, normalmente tan tranquilo a esta hora, está lleno de ajetreo y confusión. Por todas partes se abren de repente las puertas de los balcones que rodean la fuente acristalada. Hombres y mujeres a medio vestir huyen precipitadamente de las habitaciones del frente, arrastrando maletas y colchones hacia las habitaciones traseras. Gran exhibición de despeinados y lencería. Un francés en pijama reparte pomelos a todos desde la puerta de su habitación. Los bombardeos continúan. Nadie parece saber cómo llegar a donde está el café, hasta que una señora novelista de Iowa, y que va completamente vestida, se encarga de él y lo distribuye a los demás, sirviéndolo en vasos, junto con tostadas quemadas y porciones del pomelo del francés. Todos se van animando y se ponen a hablar hasta que no queda café. Para entonces, el bombardeo ha disminuido un poco y vuelvo a la cama a dormir una hora más.
Yo, por cierto, con lo que os comentaba hace un momento, de este hombre que desapareció y que se supone fue asesinado por militares soviéticos, hay un documental que relata este caso que se titula Robles de Ola al Sol, de Sonia III, y además un libro de Ignacio Martínez de Pisón que es Enterrar a los Muertos. Y otro huésped ilustre del Hotel Florida fue Antoine de Saint-Exupéry. Bueno, el aviador y autor del Principito.
Sí, era el francés que repartía pomelos, durante el bombardeo, vale, al que hacía alusión Dos Passos. Su faceta como periodista es más desconocida, cubrió varias guerras y tenía obsesión por estar en primera línea para hacer lo que llamaba reportajes vividos. Decía que no había que aprender a escribir, sino a ver. Mm. Se conserva mucha correspondencia suya, llegó a España pilotando el avión del periódico que lo envió, estuvo en Barcelona, en el frente de Lérida, donde relató que los anarquistas fusilaban más de lo que combatía, y en Madrid se alojó en el Florida, algo que se confirmó en 2016 cuando se encontró en el archivo de Salamanca su carné de prensa, aunque no tardó en trasladarse a las trincheras de Carabanchel. Nos lo explica la investigadora Montse Morata.
En aquellos días ante su pedido vivió grandes experiencias, como aquella noche en la que descubrió, sorprendido, que las voces enemigas se llamaban y se respondían en la línea del frente, que lo que movía a aquellos hombres a dejarse la vida en una guerra no era muy distinto a lo que había movido a sus compañeros a dejarse la vida por transportar el correo, y que trascendía, por tanto, a las ideologías y tenía que ver con una búsqueda, con la búsqueda de un sentido a su vida.
Una nueva imagen borra la anterior. Madrid, con sus chimeneas, sus torretas, sus ventanillas. Madrid parece un navío en alta mar. Madrid blanca sobre las negras aguas de la noche. Una ciudad dura más que los hombres. Están torpedeando un navío cargado de mujeres y niños. Quieren hundir Madrid como un navío. Yo ahora me río de las reglas del juego de la guerra y de las justificaciones y de los motivos. Yo escucho. He aprendido a distinguirla de las otras, esa tos sorda de las baterías que escupen sobre Madrid. He aprendido a leer el camino de ese gorgoteo en las estrellas. Pasa cerca de la constelación de Sagitario. He aprendido a contar lentamente 5 segundos. Entonces, escucho. No sé qué árbol cede al rayo. No sé qué catedral se estremece. No sé qué niño pobre acaba de morir.
Pero el fruto llega y cae la flor. Y al final el fruto se marchita.
Oye, Laura, y antes de terminar, ¿qué pasó con el hotel después de la guerra?
Volvió a tener actividad, pero al ritmo lento de la posguerra, y finalmente entró en declive. Sus gestores tuvieron que exiliarse por republicanos y en los 60 un asturiano con buenas relaciones con el régimen, Pepín Fernández, propietario de Galerías Preciados, lo compró y lo derribó para construir el actual edificio, ahora el Corte Inglés. Como dice Santa Cecilia, el derribo podía haberse evitado, pero en los 50 la especulación mandaba más que la conservación, lamentablemente, pero la importancia histórica del hotel es indiscutible.
El Hotel Florida tiene esa grandeza de ser el primero de una larga saga de hoteles a lo largo de la historia del siglo XX y de sus desastrosas guerras.
¿Cuánta razón tiene el escritor Carlos García Santa Cecilia con lo de subrayar los hoteles y la guerra? Por cierto, otro hotel con una historia importante y de la que has hablado estos días en las jornadas fue el Caleta Palace.
Sí.
Durante el asedio de Málaga, y se cuenta en un documental del mismo nombre que está protagonizado, por si alguien quiere buscarlo, por Pedro Casablanc. Bueno, y vamos cerrando ya. Nominado a los Goya, por cierto,
sí, cierto.
Este documental.
Está muy bien.
Vamos cerrando ya. Yo creo que me ves venir, ¿no? Si hoy hablamos de hoteles
de
en
hoteles.
Cartagracia, pues cerramos la ventana. Pues con Hotel California.
Me parece muy bien.
Feliz fin de semana y hasta el lunes. Adiós.
Un beso.